¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Todo bien, fenomenal, yo me alegro. 40 wow. segundos sobre las 12 de la noche, ya estamos empezando este programa, encantados de la vida, por supuesto, y deseando que llegara la hora ya a todo el mundo.
Wow.
Intentando, vamos a ver si podemos hacer un programa guapo y tal. Efectivamente, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, un ambientazo fantástico, estupendo, gente por aquí, por allá, por todos los lados. Y nada, estamos pues muy, muy contentos. Pues tenemos un montón de contenidos hoy, por cierto. Nos preguntan que dónde estamos. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm, en todo lo que tiene que ver con redes sociales.
Wow.
Tenemos un WhatsApp también, sí señor, nuestro propio, sí señor. 601-604-470, repito, tenemos un WhatsApp propio, sí señor.
Wow.
Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano, ¿qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Hola.
Estamos, señor, con el John Bellingham este, que es un crack. Fausto.
John Bellingham on Road.
John Bellingham, sí, vale.
John Bellingham on sí. Road USA.
Sí. ¿Qué rock, significa eso?
Rock en USA.
Rock en USA, o sea, rock en USA.
En USA.
Rock on the USA, ¿no?
Eso es.
A salud on the USA. Un saludo para el rock de los 60, dice ahí.
También, sí.
Efectivamente. Un rockero que tenemos aquí de pros, señores, Vicente Renovell.
Buenas noches, compañero. Buenas noches, audiencia. Muy contento de estar aquí con vosotros en El Pirata. Y os recuerdo que hoy viene la segunda parte de El Fantasma de Guru Guru.
Muy
no
bien,
os lo perdáis.
Estoy cebando, muy bien, me encanta, tío. Además me gusta cuando te es como si estuvieras en el campo de fútbol y te dijera, claro. Adelante Vicente y tú, aquí estamos.
Es que, si no me mola mucho.
Yo mismo, yo no, pero que mola mucho.
Está bien, está bien, gracias, gracias.
¿Qué tal está el césped? Está hablando, ¿y qué dice?
Está sorprendentemente verde.
Sí, sí, sí. Tenemos uno que de césped y eso sí conoce. A ver, no por nada, sino porque ha sido periodista durante... Lo sigue siendo, porque sigue escribiendo sus secciones y demás, pero vamos, deportista a ultranza, y además escribía para Marca y ha escrito muchos años y ha trabajado en Marca. Él es Ángel Moreno.
Todavía
Vicente
no
ha trabajado en Marca nunca.
Si hubiese querido, sí. Pero vamos, yo de Vicente es que desde ayer por la noche estoy sin dormir esperando la segunda parte del gurugú.
Del gurugú.
Es que la cosa...
Gurugú no, guruguru.
Guruguru. Ah, guruguru.
Guruguru. Ah, guruguru. Ah, el gurugú es otro... Es un
miedo.
Monte.
Es un monte. Monte. Es,
miento, miento. No, miedo me da.
Miedo me da, efectivamente. La que da miedo realmente, te digo, porque es un encanto toda ella, es nuestra querida Vero Aguilera, que está con nosotros.
Buenas noches.
Bienvenida, Vero.
Hombre, estoy esperando también esa segunda parte, pero sí, estaba esperando la explicación de los cuartos, porque ha empezado con ese ímpetu que pensaba que eran las 12 campanadas, claro, ya. Estaba esperando, ha empezado Vicente, sí, arribísima.
¿Alguien, wow, tiene alguna teoría de por qué siempre se hace la picha un lío con lo de los cuartos?
Pues no tengo ni idea. Es que además, como suenan muy parecidos...
Claro. El tring, tring, porque esto empezó... Tring, tring. O sea, yo recuerdo un año que empezó la historia de los cuartos y tal, y alguien que estaba explicándolo, y empezaron las campanadas cuando estaba justo explicándolo.
Sí.
Y bueno, y hubo, además...
Marisa Naranjo.
El estamento político les dio caña, despidieron a un montón de gente. Bueno,
estaba muy deprimida.
Todo el mundo indignado. O sea, era un momento en que este país se indignaba por cosas lógicas, como que no dieran las uvas con su retórica habitual.
Hombre, es que está, ¿sale?, todo el mundo ahí con las
ahora,
uvas.
Ahora ya te puedes, da igual. Ahora ya da igual, te puedes...
Yo, si quieres...
Cualquier cosita, ya sí, te...
Yo, si quieres, has preguntado que por qué la gente, sí, se hace un lío con los cuartos. Pues yo, en mi caso, es que como yo hice la mili, yo espero los quintos.
Noches de humor y mentes peligrosas.
Sí, señor, efectivamente.
¿Me puedes,
ya no,
perdón,
ni la música.
Creo que no le ha gustado ni al Palín.
Perdón. Sí. ¿Alguien me puede explicar lo que son los quintos?
Los de la mili.
Es que yo no he hecho la mili.
Ah, pues tú no sabes. Los que se iban a la mili. Y
sé lo que es un tercio.
Claro.
Sí. Un tercio.
No, pues un quinto es un botellín.
Un botellín, sí.
Ah.
Un tercio es...
Bueno, a ver, no engañemos a los niños. Un quinto no es un botellín. Un quinto es una quinta parte de la unidad.
De algo, claro.
De la unidad.
Un botellín, ¿vale?, es un quinto.
O sea, una unidad, pues tú lo divides en cinco partes y una de ellas es un quinto.
Entonces, en la, ¿vale?, mili bebíais de eso.
No, que
es por eso.
También, reconócelo.
¿Por qué se le llama un quinto a la cerveza? Porque la botella de la cerveza medía
la
quinta parte de un litro.
Pero también se le llama a los chicos que van a ir a filas.
Claro. A los sorteaban, pero eran los quintos.
Exacto. Ha habido cosas...
¿Había sorteos en la mili?
Claro. No. Sorteaban para dónde te tocaba ir.
Claro.
Ah.
Entonces, sorteaban el destino. ¿Y a quién le tocaba ir?
¿Y a quién?
Porque
¿a quién?
Había muchos excluidos.
Si había exceso de gente, pues había gente que no iba a la mili. Entonces, claro, estaba esperando el sorteo diciendo a ver si me salvo.
Los excedentes de cupo.
Claro. Yo intenté librarme... Y alegué que un problema de vista.
Sí.
Y cuando me dijo, ¿y eso? Digo, que no me veo yo de militar.
¡Qué chistoso! Noches de humor en mentes peligrosas.
Me aburro.
Fausto, creo que no le ha gustado
ni la música, ni nada. Fausto, qué triste esto. Ni música de...
Sí, y luego ya ni fui ni bueno ni malo.
No fuiste.
No, fui regular.
Está bien. Noches de humor en mente peligrosa. Esto de los regulares.
Pero no lo ha entendido.
No.
Pero regular porque era de los regulares de la Legión, ¿no?
De
Ceuta. No tiene nada que ver con la Legión.
Bueno, regular, están en Melilla. No,
¿no? Mezcle.
Y en Ceuta. En Ceuta
y en Melilla están los regulares, que es el cuerpo de allí.
Porque no estaban bien.
No, ni mal.
Se llaman así. Además, te digo,
así.
Una de las cosas más bonitas que tienen los regulares era el uniforme que tenían.
Un fajín.
Que tienen, ojo.
Un fajín.
Que tienen. Un fajín azul.
Azul,
¿vale?
Lo llevábamos y otro rojo.
Sí, y una capa blanca. Una maravilla.
Sí, preciosa.
A ver, como un infante de marina, tan guapo como un infante de marina, no, ¿eh?
Estaban haciendo la comunión, los infantes de marina. Venga, hombre.
Yo con ese traje azul y esa gorra que... Se me veía por todo Cartagena.
Bueno.
¿Tú hiciste la comunión de infante de marina,
no,
Ángel Moreno?
La mili.
La mili, no, digo la comunión, tío.
No, de marinero.
Ah, de marinero, o sea, y luego que te rebajaron.
Fui ascendiendo de niño marinero. Y ya la mili de infante de marina.
Y llevas el uniforme ese con la botonadura dorada esa que llevan los infantes de marina.
De todas formas, vosotros que sabéis que yo soy teniente coronel retirado, el uniforme de bonito, El uniforme de bonito de los zapadores.
Sí.
Vamos, eso sí que es bello.
Vicente,
maravilloso.
¿Eso es verdad?
Sí, sí, es cierto.
Efectivamente. Sí, sí.
Los zapadores.
Teniente coronel retirado.
Llevan un serrucho en la espalda.
Piensa que yo hice la hice por la IMEC.
Sí.
Estaba haciendo la carrera de periodista, y ciencias ocultas. Entré por la IMEC. Entonces entré de alférez, claro. Luego ya subí a teniente capitán, etcétera, etcétera.
Y le retiraron enseguida.
Todo esto es verdad.
Se puede certificar.
¿Qué llevabas la espalda, Vicente? ¿Llevabas una pala, un pico, un serrucho? ¿Qué llevabas? Señor, vamos a ver.
No.
Perdona un momentito. Sí. En los desfiles salen con un serrucho, una pala.
Pero tú dices cuando yo era... yo entré de alférez.
Sí.
No, yo llevaba un cenme.
¿Un cenme?
Sí.
Me está liando.
¿Qué va a llevar?
Y además, ¿por qué se llama cenme? ¡Listos!
A ver, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por parte.
Sí.
Estábamos hablando de el grupo en el que tú entraste.
Sí,
como
en el regimiento mixto de ingenieros.
Ingenieros.
De Ollafría.
Zapadores.
Sí, señor.
Zapadores. Bueno, ¿y tú has visto desfilar a los zapadores?
Sí, pero
¿y
si
qué llevan en la espalda?
Una pala.
Un pico y serrucho. Pala.
Sí, pero me has preguntado a mí. Claro, yo, como era un oficial, no llevaba eso.
Ah, los oficiales no burran, ¿no? O sea, los oficiales solo dan órdenes.
Desfilando con el traje de bonito, las borlas, y luego las condecoraciones, que por cierto yo tengo varias.
¿Las bolas?
La cruz de San Hermenegildo, todas.
¿Que le iban colgando las bolas? ¿Ha dicho?
¿Cuántas bolas, bolas te colocaban? ¿Cuántas bolas te colocaban?
Pero qué envidioso es.
A ver, es que... es necesario, hay mucha gente que no sabe lo de la mili y que la gente iba a hacer la mili en diferentes sitios del ejército. Había gente que le tocaba aviación.
Un respeto, hombre. Había un gente respeto que al ejército.
Que le tocaba en ferrocarriles, por ejemplo, como Carlos Herrera. Carlos Herrera hizo la mili en las operaciones especiales de ferrocarriles. Era un Navy SEAL de los ferrocarriles, Carlos Herrera.
Ángel, le dieron por válido 3 minutos, porque luego es verdad que le mandaron para casa.
O sea, te dieron por menos válido después.
Claro.
¿Para qué quiero yo enemigos si tengo a Vicente Renaud?
Cuando decimos la verdad, decimos la verdad. Vero está preguntando, pero es verdad, claro que es verdad.
Yo hice la mili en la 11.
Claro.
En la división.
Ahí también se hacía.
La 11.
Señor, en los cuerpos especiales.
Efectivamente, yo iba con un...
Por cuerpo especial, un cuerpazo.
Claro, yo iba con mi silla rueda y tal, yo era tirador de élite.
Sí.
De élite. Me ponía allí y tal, y pegaba tiros. Y tal, decía, tienes que darle a aquella...
A la diana, a la
moneda.
Diana.
Ponía una moneda.
¿Una moneda?
Sí, sí, sí.
¿Y se gastaban dinero en eso?
Sí, sí, y le tenías que dar a la moneda.
Madre mía.
Yo le di a la moneda, eran monedas de 20 duros, de 100 pesetas.
Las gordas.
Entonces yo le daba a esa moneda a una distancia, que te voy a decir, de 2-3 metros, fácil.
Madre mía.
Y le endiñaba ahí, que no vea. La dejaba...
No sabía eso de ti, que había sido un héroe también. Sí, sí.
¿Tú no has visto la moneda de 25 céntimos esa que tenía en el agujerito dentro?
Eso se lo hizo mi viejo.
Claro.
Tirando también, que le tiraba también.
Casi que no sé en qué me pierdo más, si en todos los conceptos de la mili o con las monedas. Ya.
No, perdona un momentito.
Claro, o sea, es de la peseta, ella ni había nacido, vamos.
La gente puede pensar que es cachondeo lo que yo estoy contando aquí ahora,
pero
yo tengo un 100%, ojo lo que estoy diciendo,
sí,
100% de aciertos en el tiro con escopeta.
Ojo al dato.
Cuidado, ¿eh? El tiro al plato.
Madre ojo al mía. Plato, no al dato. Ojo al plato.
O sea, yo diría... tengo el 100%. No sé si alguien en España puede decir esto.
No creo. Wow.
No solo creo. España, en el mundo, quizá.
Por supuesto.
Quizá en el universo.
Mira que yo soy tirador de élite y tengo un 85% de aciertos.
Pues yo tengo un 100% de acierto de tiro al plato.
Uh-huh.
¿Vale? ¡Qué proeza!
No.
Es alucinante.
Fue una cosa... Vamos a ver. O sea, yo fui la primera vez que fui en mi vida a tiro al plato.
Sí.
Y a mí me dieron una escopeta.
Sí.
Superpuesta. Y me dijeron, tú di plato y va a salir un plato. Yo esperaba un plato y eran unos discos pequeñitos.
Sí.
Y va a salir un plato y le tienes que disparar al plato. Vale. Sí. Y entonces yo dije, plato. Salió el disco, ¡fum! Y según sale el disco hago yo, ¡raga! Y le pego un tiro al disco y lo destrocé.
¡Wow! ¡Toma ya!
¡Qué maravilla!
No volví a tirar nunca más.
¿Un 100%?
Yo dije, a ver si la vamos a cagar.
Te retiraste ganando.
Efectivamente.
Es lo que hay que hacer.
¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando vas ganando, te tienes que retirar.
Qué bueno, ¿entiendes? Qué bueno.
Bueno, ahora tenemos la sección, queridos niños, señoras y señores, de Vero Aguilera.
Verónica.
Thank you. ¿Qué tal, Vero?
Hoy traigo otro temita.
Hemos preparado cosas.
Sí.
No hace mucho que no ves al Vespa, por cierto.
Este verano sí le he visto.
¿Has estado con el Vespa?
He estado con él.
Anda. ¿Pero mucho rato o qué?
Bueno, sí. Vale. Igual sí.
A ver, si no quieres contarlo, no lo cuentes. Pero vamos, es que yo he oído cosas. Digo, bueno, a ver si...
A mí me han dicho que en la isla de Vero
hay tema, ¿no?
Pues vale. Traigo una sección estupenda.
Ahí va, anda, ahí va la sección.
Anda,
de Vero,
me saca la...
¿Has visto? Da una larga cambiada que no veas. Anda, venga.
No sé si os acordáis que hace tiempo hablé de predicciones.
Sí, cierto.
Pues hoy os traigo las profecías de una mujer que se llama Baba Vanga.
Baba Vanga, sí.
¿La conocéis?
Yo la conozco, yo la conozco de oídas.
A mí me suena un poco.
La señora ya falleció, ¿no?
Baba Vanga.
Falleció. Baba Vanga era de un pequeño pueblo de Strumica.
¿Dónde los marqueses?
Efectivamente, Strumica. No sé si lo pronuncio Strumica, bien porque pertenece Strumica a República de Macedonia.
Macedonia.
Ah. Y nació el 31 de enero de 1911.
Sí.
Su muerte fue reciente, se puede decir, porque murió el 11 de agosto de 1996.
Pero vamos, o sea, a ver, bueno, no vamos mucho, a ver. No es una vidente la persona,
sí,
de la que
sí,
estás
sí,
hablando.
Sí, una profeta, sí.
¿Es que ella no sabía que se iba a morir ese día?
No. Bueno, a ver, lo que se sabe es que murió un lunes.
Pero y no dijo nada más de...
A ver, sí que es cierto que se sabe que en el último momento, en su último aliento de vida, dijo... Anda que empiezo bien la semana.
Amiga. Noches de humor en mentes peligrosas.
Me parece muy mal que haga
broma. Fausto, este sí que ha hecho gracia.
Que me parece...
No, 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 un respeto a...
No,
por la señora Burumba Manganga.
Escucha, pero por la señora esta que falleció, tío.
No, 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 es que... De tal forma, si es reciente la muerte y nació en 1911... Tiene que tener un zurrón de años cuando muere la
mujer.
Por
eso...
En el 96. Relativamente reciente. Relativamente.
Claro, tío.
86 años. ¿Ciento qué? No, ciento...
Ciento, bueno, lo que fuera, tío.
86
años. Esta mujer, la burundanga esta, nació... O sea, hay que tenerla un poquito de...
Pero un respeto, un respeto.
Además, ella vaticinó varias cosas. Y vais a flipar con las cosas que vaticinó, porque lo estoy viendo yo en el guión ahora y lo va a decir Vero.
Todo. Yo solo os digo que empecéis a hacer un carpe diem, disfrutar de la vida, porque esta mujer
Ángel,
pone los pelos de punta.
Es, ¿sabes lo que es el carpe diem?
Carpe diem, que vaya todo bien.
No, que vaya todo bien, no.
Vive al día. No, tampoco.
Oye, es que usted lo sabe todo, ¿eh?
Tío,
es que,
disfrutar es, el momento, disfrutar es, el momento,
pero,
vivir el momento.
Pero procura no sofisticar tanto la sección, porque...
Lo intentaré.
El nivel ya sabes cuál.
Pero porque Ángel no lo entiende, yo lo he entendido bien.
Claro, está, es que bueno, pues, al nivel de Vicente... Es que
no
ya,
llega mucho,
chicos,
verdad.
Carpe diem, vamos carpe a la sección.
Es que yo he sido teniente coronel, retirado.
Ya, sí, y yo regular.
Y he estudiado. Bueno, sí.
Tengo que contaros de Baba Vanga.
Ah, esto, Baba Vanga.
Baba Vanga. Sí, sí. Que bueno, ella decía que sabía cosas porque había la presencia de unas criaturas invisibles que le informaban de todo.
Ah, claro.
Wow.
Pero tengo que deciros que Baba Vanga era ciega.
Claro.
Sí, era ciega. ¿Y por qué? Porque a los 12 años sufrió una tragedia que la marcó de por vida. Un tornado que la levantó y la arrastró 400 metros.
Para haberse matado.
Madre mía.
La dejó ciega.
La dejó ciega, ¿por qué? Porque con la fuerza del cataclismo, ¿vale? La arena se le fue metiendo en los ojos y lentamente, por eso, fue perdiendo visión hasta que quedó ciega.
Se le rayó el catalino.
Oye, y una pregunta, si puedo preguntar. A partir de aquel momento ella se hace evidente. O sea, desde luego pierde la visión y ya no es evidente.
No, pero ella ve, o sea, ella lo que tiene es una situación sensorial importante.
Ah.
De hecho, te puedo decir que a partir cuando ella pierde la vista, un par de años o tres después...
tardó cuatro años exactamente en perder la vista.
Perdió la vista y tal, y cuando ya había perdido la vista, ya llevaba unos cuantos años ciega, la gente le llevaba animales y ella los tocaba y decía blanco. Oh. Y la gente flipaba, decía, coño, si es ciega... Dice, blanco, y otro, negro, y la gente decía, joder, ¿cómo puede?
Y acertaba.
¿Qué va a acertar si era ciega? ¿Dónde está ahí? Joder.
Y decía, corta el rojo.
En fin.
Bueno, tengo que deciros que es cierto que se quedó ciega, y en esos cuatro años, llegó a 16 años, esta mujer y empezó a profetizar por esas criaturas que le contaban lo que ella no podía ver.
O sea, digamos que una especie de señores bajitos, o señoras, no sabemos.
Gnomos, como gnomos, ¿no?
Como gnomos, claro. O como...
O pitufos.
Un palumpa, sí, lepechaun, sí, lo que queráis. Sí.
Bueno, pero no se define, ¿no? Dice...
¿Criaturas?
Criaturas.
Sí, sí. Invisibles. Criaturas, que pueden ser gorila, gachao.
Pero invisible no, para ella.
No
para
ella,
porque aunque ella no lo ve.
Fueran invisibles...
Ah, pero lo mismo eran gnomos, por ejemplo, y no se veían.
Pero tengo que deciros que profetizó hasta el fin del mundo y todo con el año establecido de cuándo sucederían las cosas.
¿Qué te parece?
Importante. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo dijo?
No, ¿cuándo va a ser?
Voy a contaros, poco a poco.
Era mucho.
Es que dijo muchas cosas. Vamos a empezar por las que dijo muchas.
1939.
Sí.
Al principio de este año, Vanga predijo el inicio y fin de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué te parece?
Bueno, ahí sí, estuvo ahí en el 39,
que estaba la cosa caliente, estaban ahí, había movida y tal, pero digamos que ya vaticina que va a haber la invasión de tal, que produce el tema de la Segunda Guerra
Mundial.
Porque
es en 1940.
40.
Es cuando, de 41 a 45.
Al 45, que es cuando termina, y ella vaticina, ¿va a durar tanto?
Ah.
1968. Sí. En enero de ese año... Vanga despertó un día gritando: ¡Praga! ¡Salven a Praga! ¡Que el lugar se convertirá en un acuario donde solo los locos y desquiciados irán a pescar! Siete meses después, tanques rusos entraron a Praga.
Ah, sí, la invasión de Praga.
La invasión famosa de Praga.
Sí, sí, sí. Oye, esta señora valía, ¿eh?
Sí.
Vamos.
Pero espérate, que hay más.
Sí.
1989. Predijo uno de los acontecimientos que marcó la vida de los americanos. Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos.
¿Qué recuerdas?
Las Torres Gemelas, ¿no?
Que ha pasado el aniversario hace unos días.
Pero además hablaba como en verso esa mujer, ¿eh?
Claro, sí. Es que las predicciones se hacen así.
Se hacen así, para... Claro.
Pues si no, no son
creíbles.
Para adornar.
Para tener más margen de error.
1979.
Al loro, ¿eh?
Ah, pero ahora vamos para atrás.
No, hombre, esto lo predijo en el 89. Bueno, sí.
Ahora
sí,
vamos para atrás. Sí, es que has dicho en el 68.
Cierto, cierto. Claro. Luego, ha habido un traspapelillo aquí. Perdón, perdón.
Lo que pasa es que la predicción de ahora es más adelante.
Ah, vale,
ahora
vale.
Lo vas a entender, verás. Sí.
Este año, la mujer predijo la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Madre mía.
Y también acertó.
República Socialista Soviética, pero bueno.
La URSS.
Vamos. La URSS, sí.
1994.
Efectivamente.
En septiembre de ese año había predicho que las tropas rusas arremeterían contra Chechenia sin tener éxito y que en diciembre de ese año después comenzaría la guerra en Chechenia perdiendo Rusia.
Madre mía.
¿Os habéis enterado, no?
Esta señora...
Madre mía, yo creo que la mató el KGB o algo.
Pues nos vamos acercando a la era en la que vivimos, no digo nada.
Calla,
1996. Sí. Aseguró que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad.
Vale.
Ahí, ha patinado un poquillo, pero bueno.
Pero
2008, pasamos de milenio. Baba había profetizado el conflicto de Indonesia. Antes de morir había profetizado muchos acontecimientos que marcarían a la humanidad en el futuro. Y os adelanto que el fin del mundo, según ella, es el 5079.
¿Quién va a comprobarlo?
Por la tarde.
Claro.
Que dice ella, por la tarde.
Ese día no salgo de casa, ¿eh? Ese año no salgo de casa. Pues
ese día hay que comprar, acopiar cosas.
Yo creo que en las demás predicciones estaba bien, pero esto lo ha dicho así a voleo. A voleo.
Sí, porque no nos vamos a enterar.
Es una fecha tan alejada que nos da lo mismo. A mí me da igual.
Sí, sí. A ver, son predicciones, pero no en todas se acertará.
Pero te va a gustar una cosa que te voy a decir. Esta mujer hizo una predicción sobre Mbappé, aunque no lo creas.
¿Sí?
¿Es cierto?
Sí, creo que tengo los documentos por ahí, ¿eh?
A ver.
Ojo, ¿eh? Que a no ver. Estoy hablando...
De, no, tengo los documentos, pero memoria. Todavía no pueden ver la luz.
Claro.
Ah, no.
Son confidenciales. O sea,
esto me lo ha comentado a mí en confidencia...
¿Que no podemos verlo?
Verónica, todavía no, pero lo veremos.
Están clasificados.
Lo veremos. Vamos a desclasificar y vamos a hablar de ello.
Vale.
2010.
Ajá.
De acuerdo con Vanga, este año... sería el año en el cual comenzaría la Tercera Guerra Mundial y finalizaría en el año 2012. Bueno, esto...
Ya pasó esa guerra.
¿Qué guerra fue? Que no me enteré.
Según ella, la Tercera Guerra Mundial.
Pues no la vi venir.
¿Sabéis algo de lo que pasó en el 2010?
El 2010...
Hombre, yo sé varias cosas.
¿La explosión de qué? ¿De la economía? ¿Cómo?
Fue en 2008.
Pero fue en 2008.
Empezó en 2008. ¿Y en 2010 qué pasó?
El 2010...
Estaba peor. Estaba ya peor.
La banca americana se fue...
El Brexit.
O sea que, bueno, se le pueden buscar explicaciones. Quiero decir, si no tiene razón, se le busca una razón. Y
a todos se le puede encontrar una razón y un motivo.
Bueno, vamos a darlo por acertado.
Claro.
Siguiente. Bueno, dijo que en 2011 habría un cataclismo nuclear que provocaría que no habría ni vegetación, ni animales, que los musulmanes comenzarían una guerra contra los pocos supervivientes que quedasen en Europa.
Eso ya ahí está patinando. Ahí empezó a tomar sustancias muy fuertes.
Pero ojo, 2016.
Es un fallo, de momento un fallo.
Al loro, ¿eh?
2016, al loro.
Para este año aseguró que el presidente de los Estados Unidos sería afroamericano.
¡Anda ya!
Pues no sé a qué se referirá.
Oye. No. Yo creo que también se equivocó.
Oye, ¿y dijo algo del 2023 y los dientes míos o no? Eso no. No. Vale.
No habló de Ángel Moreno, mira que me extraña. Porque
no,
él es muy
seguramente, seguramente habrá dicho, no sé, Ángel salió del armario, yo qué sé.
¿Esa mujer no fue a tómbola alguna vez a conceder una entrevista o algo?
No recuerdo.
Eso tiene que decirlo Ángel.
Ya. Bueno,
para 2017, dijo que China se convertiría en una potencia mundial y que el resto de países quedarían en manos de explotadores. Para 2028... que la humanidad... cuidado que ya esto es posterior a lo que estamos viviendo ahora.
Sí. Hay que apuntarlo ya porque es serio.
2028. Cuidado. La humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus, ya que la hambruna irá siendo superada. Se crearán nuevas fuentes de energía y alguna reacción termonuclear habrá controlada.
Esa será la Starship.
Wow.
Exactamente.
Lo que pasa es que yo no sé en Venus ir a buscar comida... Que allí no tiene que haber ni río
está,
ni agua.
Ahí no había
un monte.
Eso es otro rollo. Ahí se divierte mucho la gente, ¿no? El monte de los. No, digo, a ver, ¿no había antes otra vez que era otro centro comercial? Que no era Venus, era. Se llamaba
Centro comercial. Otro centro comercial.
Un centro comercial que no se llamaba Plenilurio. Venus. No sé, una cosa de esto. ¡No! Venus puede ser un centro comercial.
Claro.
Una nueva empresa que se abra,
Y que la gente tenga hambre
y vaya ahí a comer.
A comprar.
Claro.
2033.
Ahí va.
El hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel de agua.
Espera, ¿por qué le ponéis una música divertida a una cosa tan cétrica? Vamos a hacerlo bien. Repite, por favor, Vero, mientras te busco una. A ver.
Tienes razón.
¿Lo tenemos?
Vamos a rectificar.
Lo tenemos. Que no puede ser poner la música de los payasos. Ahí, tiro, en gola.
2033. El hielo de los polos se derrite.
¡Pámela con mucho hielo!
Y aumenta el nivel de agua en los océanos.
Madre.
¿A qué hora?
Yo no sé si me ha dado tiempo a aprender a nadar para este año, ¿eh?
Lo del cambio climático, que tanto habla la gente y tal, hay gente que está de acuerdo, gente que no, ya sabéis.
Sí.
Según el partido político al que votes, gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo.
De tal forma, con la que está cayendo los acontecimientos que estamos viendo, yo estoy muy a favor.
Yo andaría con el refajo.
Hombre, pasa una cosa. Aparte de que en la humanidad siempre ha habido ciclos, hay unos cambios inmensos. Sí. Lo único que también se está ayudando a que cambie antes.
Mira este también ahora con lo que sale.
Se ha vuelto profundo. Se ha vuelto profundo.
Vamos a tener que ir a las horarias y le voy a decir a
aplaudamos, por favor.
Pero fenomenal sección.
Muy
gracias.
Bien, gracias. Bravo.
Ya
gracias,
os contaré la segunda parte como hace Vicente Renovel.
Voy a intentar arreglar esto con Fausto, que estos pensamientos tan duros y tan fuertes. Desde aquí, desde el Pirata, donde estamos. Volvemos en un pispás, Neon Mobile, por favor. Tenemos que ir a las horarias y tengo yo que hablar con... Hacer un vis-a-vis con Fausto. Ya volvemos ahora. No, ya se lo voy a decir.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras
ahí
de
está
mí.
Este cantante que se llama Jean-Jacques, el día que grabó esto, salía de un pequeño catarro que había tenido, estaba en 4.39, pero no estaba exactamente en 4.40. Eso quiere decir
en
que...
En
francés es muy jodido.
Cantaba más, sí, pero cantaba más, una voz más grave.
Más grave, efectivamente.
El festival aquel, mon, mon, mon.
Aquí le hacen una voz un poco más aflautada, digamos sí, que él es un tenor abaritonado, pero... por lo visto, tuvo algún tema. Alguien le introdujo, una fórmula para cantar y se la flautó la voz un poco.
Ah.
A pesar de que, según dicen las crónicas, tenía 13 años cuando él cantó esta canción en francés, que ya tiene cojones, claro, cantarla en francés, en el festival de
Eurovisión. ¿Qué año?
En el año 69.
Cuando ganaron cuatro a la vez.
Efectivamente, que ganó España, sabéis, con Salomé. Sí, Salomé, maravillosa Salomé, canción. Grande, vivo cantando, Fantástico. Aquel, me encantaba ese vestido que llevaba con ese movimiento.
La bomba. Aquí le vimos en blanco y negro.
Un mono, era un mono.
No sabíamos que no era en blanco y negro el vestido.
Sí, sí, es cierto, no lo sabíamos.
Era un azul turquesa, él lo tiene, ella lo tiene todavía.
Es maravilloso. Es muy amiga tuya y es un amiga, encanto. Y a mí me encantaría que viniera un día al programa.
Con un millón de anécdotas.
Sí, señor. Una mujer súper, súper, súper preparada. Una mujer que, bueno, pues eso. Que encanto, un encanto real para tener en el programa. ¿Vale? Mira, estoy por entrevistarla a ella en lugar de Jean-Jacques. Pero es que ya lo tenemos. Vamos a llamarlo al teléfono.
Se ha dormido Jean-Jacques.
Llama, marca el teléfono del Jean-Jacques este.
¿Ya lo has marcado? ¿A quién llamo? ¿A Jean-Jacques?
Ahora, espera, vamos a marcar de nuevo.
Vale.
Es que, como no le dábamos pelota, creo que ha cortado el idiota. Espérate, gracias. A ver, vamos a ver. A ver si da la llamada. Ahí está. Está llamando una llamada.
Jean.
Dos llamadas.
A ver. ¿Qué pasa, Mariano?
Hombre,
Jean-Jacques,
¿cómo estás, tío?
Tiempo sin oírte.
Bienvenido, Tron, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien.
Bien, ¿no?
Fantástico.
Mira, estamos hablando de que tu éxito fue en el 69.
Sí, el gran triunfo mío.
El gran triunfo tuyo, sí.
Sí, porque
sí.
Quedé tercero.
Bueno, dicen que quedaste sexto.
No. Que el sonido es malo. ¿Dónde
está? A ver.
Hay una serreta. ¿Una serreta?
69. Sí, tiene más años tú que...
Es un pájaro que ha entrado aquí en la...
¿Cuál era la pregunta?
Que es grande el pájaro.
Sí,
es
okay. Vamos directo, que ya soy mayor.
Sí.
¿Cuál era la pregunta?
A ver, la pregunta que en principio era... El año 69 es cuando estamos hablando de...
Tercero.
Que te tenías 13 años, ¿no?
La pregunta es, ¿quién te vendió el traje?
Vamos, sí.
El traje era como de marinerito, o sea que un traje...
Era... Mamá.
Sí.
La mamá.
Ah, la mamá te hizo el traje.
Sí, sí,
ah, qué guay.
La mía.
Oye, tengo una sorpresa para ti, Jean-Jacques.
Sí.
Tengo una sorpresa para ti, porque yo sé que tú eres un fan...
¿De quién?
Exacerbado, además, de Ramoncín.
¿Qué significa? Oh,
pues está aquí con nosotros el cuerpo presente. Aquí está Ramón.
Sabá,
vosotros habláis en francés.
Claro.
Hablar en castellano, por favor.
Un telebut, très bien.
Pulidor.
Hablar castellano.
Anquetil. No, que he oído Pulidor y que yo soy más de Anquetil.
Sí, Anquetil. Sí.
¿Qué tal estás, Ramón?
Bien, muy bien. Tengo una duda, siempre tengo la misma duda. Caprice. No podemos tener la misma edad.
No, hombre, yo soy más joven.
En el 69...
Yo ya estaba cantando.
14.
¿Tú cuándo empezaste a cantar?
No, yo en el 78.
La Chanson Populaire.
Oui.
Que bien hablamos los dos, Ramón.
O sea, que tienes mi edad, o yo la tuya.
Sí, coincidimos en el TAM.
No, tú engañaste con la edad.
Al principio para poder participar.
Amigo mío.
Claro, yo soy
por
más viejo.
Por lo tanto, tiene 72
o
por ahí.
Por lo menos.
Sí, debes
sí,
tener
pero
ya.
Si me llamáis para putearme...
No,
oye,
eso no.
Una pregunta. ¿Qué tal todo por ahí por Mónaco?
Bien,
todo bien, ¿no?
Sigo viviendo bien. A la... Sí. También, como...
¿Sigue viviendo en la calle del casino esta?
En las curvas.
En la curva del casino.
En la curva del casino.
Joder, no ves qué vista.
Ahí hay gran premio. Cojonuda. Bueno, esa curva la tuvo muchos años la niña esta de la curva.
Sí, en WIT, en número WIT.
Sí, sí, luego ya
el número WIT lo entenderá, Ramón, vosotros no.
Lo hacían como un reclamo para el casino, luego ya la despidieron porque creo que se había tirado.
Bueno, yo no quiero entrar en detalles porque
no vamos a hablar de cosas, pero es que no.
Yo no quiero entrar en detalles porque era mi hermana. Y tampoco
niña,
es cuestión.
Más rapidita que...
Te digo que no quiero entrar en detalle, que sí, mi hermana y sigue hablando.
Sí,
de
sí,
ella.
Sí, no, es que yo quiero... Oh, a ver, es que no me gusta Jean-Jacques. Porque tus padres son españoles.
Mamá, ¿podemos poner un y cantar entre todos?
La canción tuya quieres
sí,
cantar. Pasa que, ya te digo, está desafinado, ¿eh?
Bueno, te preocupes, bueno, está Ramón, está Cacu, está el de...
Croazán, Croazán.
Ahí está.
Yo esta parte no me la sé.
Ahí está.
Y sobre el azul de la mañana estaba el sol.
Qué bonito.
Como un amigo tan feliz.
Barabada, barabada,
barabada, barabada.
Mamá.
Ahí está.
Un bello sueño tu mayor.
Qué bonito. Otra vez.
Mamá.
Sí. Qué guay.
Mamá, 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 mamá.
Sí, sí, sí.
Y ahí lo saca, la saca. Le he pedido pasta yo porque yo creo que se copia. La de las tetas.
Sí, sí.
El de la mamá.
El de la mamá, mamá, las tetas.
Pero no la estés cantando.
Mamá. Qué bonito, tío. Estabas orgulloso.
¿No pagué con mi madre cantando?
Sí, sí, un poco sí, tienes una retirada. ¿Te gusta más el francés?
Sí.
El griego no,
la verdad, no.
El francés
mejor.
Francés, bien. Sí, ¿habláis mucho francés allí en Mónaco?
No,
¿O es por las tardes como
mucha
el té de los ingleses?
En Mónaco hay mucha gente de Sevilla.
Ah, bueno, sí, sí, es cierto.
No se habla nada.
Hay gente, es más, me han dicho que tu manager es sevillano.
Sí,
es cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uy. ¿No estará por ahí tu manager?
Jesús.
Sí, Jesús.
Bueno, se lo pasa.
Jesús, el famoso manager Jesús de Nazaret.
Pasa con él.
Jesús de Nazaret, que es el manager de él.
¡Pisha!
¿Cómo va, Mariano?
Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Aquí estamos con el Yaya.
Con el Yaya, ¿qué tal? ¿Muchos bolos?
Sí, sale muchos bolos por aquí.
Sí, ¿no?
Mónaco, estamos que lo rompemos los sevillanos.
Por toda la costa de Mónaco.
Por toda la costa de Mónaco. Y Niza.
Sí, sí.
Que se dice Niza en Sevilla.
Pero
yo es que estoy cogiendo ya el tono más de Oscar.
¿Hablas ya francés, Jesús?
No, no.
Hombre. Pero bien,
ya.
Para comunicarte y todo eso... No
para hablar con Jean-Jacques.
Ya. Y con Jean-Jacques, bien, ¿no? Me imagino. Porque Jean-Jacques, ¿qué edad tiene ahora? Porque no se lo hemos preguntado a él.
67.
Joder, que tiene una edad, ¿no?
Está ya.
Yo te digo, ¿no? O sea,
estoy hablando bajito, que lo tengo al lado, pero es sordo. Casi sordo.
Sí, yo lo he notado porque desafina un poco.
¿Qué pasó con él ya?
Vale. Bueno, oye, Jesús, sí. Ya nos vemos eso. ¿No?
Ok, nos vemos.
Venga, cuídate, tío.
Jesús de Nazaret, acuérdate.
Sí, señor.
No, de Nazaret.
Efectivamente.
El otro es Jesús. De
con
Nazaret.
Acento en la de Nazaret.
Es llana.
Esa es una palabra llana acentuada en la primera sílaba. Sí, señor. Queridos niños, ya sabes. Gracias, Jesús, ha sido un placer.
Siempre vuestro.
Bueno, Jean-Jacques, ¿sigues ahí?
Oui.
Bueno, me estaba diciendo, Ramón, ¿esta canción de Mama es tuya o de quién es?
O prestada.
¿Perdón?
¿Qué quieres que
diga la canción?
La canción de Mama,
yes. Sí.
Es de Ramón. Es de Ramón.
No sabía nadie.
Wow. No lo puedo creer.
No sabía nadie hasta ahí.
Ya me había parecido a mí que se la sabía muy bien.
Perdonar, ¿no? Un momento, perdonar un momento.
Que la escribí en 14 años.
Pedro, cabrón.
Vamos.
Que nadie lo sabe. Yo he ido a Eurovisión.
Se me ha venido hasta una flemita, tío.
Y quedemos el tercero.
Quedemos
el tercero.
¿El tercero quedemos?
Sí, señor.
No me lo puedo creer.
Quedemos el tercero.
Ramón.
4, 5, 6. Le quitas a 4. Que era una sola, una, dos y tres.
Le voy a pedir al maligno, por favor, pon la canción. Porque.
Y además, como Ramón la va a cantar.
La va a cantar. La versión que tú escribiste, que fue
como una. Yo hice la.
Ahí está. Ahí está.
Ahí está.
Un bello sueño tu ayer.
Se lo sabe entero.
Mamá. Pero si le escribió él.
Mamá.
Un gran soldado yo me vi.
Iba en formación. Con la mochila y mosquetón.
Impresionante, tío.
Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol.
Increíble.
como un amigo tras de mí. Se puede cantar de muchas maneras.
Sí, 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 es cierto.
Mamá.
Sí, señor.
Mamá.
Claro.
Un bello sueño tuve ayer.
Qué maravilla, qué maravilla.
Mamá.
Sí, señor.
Mamá.
Es que parece que estoy en cine de barrio ahora mismo. Porque también, sí, es que sí, la voz del niño...
El apartamento que tengo yo en Mónaco...
Sí.
Claro.
Arrímate al micro, coño.
El apartamento que tengo yo en Mónaco, los derechos de autor de este...
Pero esto te habrá producido una cantidad de derechos, sí, porque era allí se cobran en Mónaco, no, claro, no allí.
Se cobran por la SACEM francesa, que esos claro, son serios, de verdad.
Son serios, por eso te iba a decir.
Claro. En los de aquí... Tú calculas que cuando aquí te dan uno, sí, a un francés le dan 17.
Es como el Barça.
Cuando aquí te dan 1,000, al francés le dan 17,000, pues eso es así.
Efectivamente, o sea, como el Barça. Dice, quiere un jugador, pues tiene que vender 17.
En la curva donde vive el chaval, un poquito más arriba. Sí. Un poquito más arriba.
Mariano.
Sí, sí, espera, hombre, no se ha empezado.
Se dan en la... Ahí tengo yo el apartamento pagado, sí, con esto.
Mariano, vamos a escucharla en francés.
Ah, vamos, no, si este, si es mi colega. Ahí está.
¿Ves la voz? Y yo dije, esta canción hay que cantarla en castellano.
Sí, sí, sí.
Tenía 14 años yo, joder, hice una adaptación.
Joder, qué bueno, tío.
Yo le dije, Daco.
O sea, la canción de Jean-Jacques Mamá es
la versión
de...
en castellano.
No, la versión
mamá,
castellano, no, de Ramón.
Mamá,
sí.
Es de Ramón.
Qué fuerte, tío. En este programa estamos descubriendo, wow, cosas que yo, vamos,
Revian,
nunca hubiera imaginado.
¿Cómo te quedas?
Revian.
He quedado flipado, tío. Después de haber conocido que Elvis era metafísico y esto, las dos cosas más impresionantes que...
Mariano, que ya Jacques se ha ido a dormir.
Se ha ido a dormir, sí, ya.
No aguantaba ya.
¿Qué pasa? Que con la edad que tiene todavía no le das cancha.
No le da.
Ay, estos managers.
Yo voy a dejar ya.
Qué poco, bueno. ¿Qué poco te parece al coronel? Pues hombre, sí, qué poco te parece al coronel.
Ramón, qué placer volverte.
Qué gusto volverte a ver, querido.
Qué bien habla francés.
Te voy a partir las costillas.
Oye, perdón. Que no os veis, que está ahí, que está por teléfono él. Sí, si la gente se va a pensar que esto es un sketch, lo estamos haciendo aquí, ¿no?
No. Mariano, dime le gonfle.
Picha, que bien habla francés, picha.
Dime le gonfle. ¿Se cree que
sí, sí? Yo francés hablo poco. París, Niza, poco más.
Poco más.
Roland Garros.
Ah, bueno, Perpiñán, cuando íbamos a ver.
Dime le gonfle, no me entro.
Roland Garros.
Mariano, soy
Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques. No te habías ido a dormir.
No me he ido a dormir. ¿Qué pasa? Que soy ventrílogo.
Estabas haciendo de...
Estoy haciendo de todo, el manager está durmiendo.
Anda, leche, qué bueno el Jean-Jacques.
Vaya panda, es un programa de humor, ¿no?
Oye, sí, pero bueno, de todas formas, te quiero decir, hemos descubierto en el programa, gracias a vosotros.
Hombre.
Gracias a vosotros. Voy de los programas buenos de radio. Que Ramón ha sido el
la letra en español es de Ramón.
La letra en español es de Ramón, efectivamente. ¿No has pensado hacer una versión en rock de este tema, Ramón?
Imposible.
Imposible, ¿no?
De hecho, estuvimos jugando con la posibilidad de hacer litro de alcohol y meter mama,
y nada,
corre por tus venas.
Imposible.
Imposible, ¿no?
Pero era como muy a capón.
Complicado. Era muy de pillar de nuca, de tirar de nuca y
se
tal.
Se notaba mucho. Jodido.
Sí, sí.
Imposible.
La verdad que sí. Bueno, de todas formas, oye, Jean-Jacques, supongo que le podrás agradecer toda la vida a Ramón que haya hecho el éxito en el castellano, porque aquí tuviste un éxito realmente importante.
Jean-Jacques,
se vendieron muchos
en Latinoamérica,
discos.
Latinoamérica.
Una pregunta, Jean-Jacques. ¿Tú qué edad tienes?
No lo voy a decir. Va a hacer el cálculo.
Ah, tiene 67, si
por
lo sabemos.
Menos, por lo menos.
Claro, tío.
Por lo menos.
¿Por qué no lo dices? Es para el chico.
Es que no me sale.
Ah, tío. A ver, que los jóvenes cada vez cumplimos más edad. Es normal.
Mira, que intento y...
No te sale, ¿no?
Se queda ahí dentro la...
Sí, sí, sí.
La S.
A ver si cuando pases ya los 70, ya el 70 es más fácil.
Bueno, que estoy hasta sudando ya.
No, tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien.
Que me hace calor por allí.
Tranquilo, por aquí hace... Que se hace calor.
¡Wow!
Que se hace calor. Míralo, Google. Abre Google y pone calor y sale la puerta de la Rufina y nosotros allí fuera así todos con la cara... Bueno.
He abierto Google y se me han hecho los huevos.
No, perdona, nosotros ahora mismo dentro de la Rufina estamos estupendamente. Hay más gustito que la leche. Pero bueno,
pues, un placer.
Oye, muchas gracias,
placer,
Jack. Gracias.
Hasta siempre.
Merci. Merci, viajo.
Cuídate,
Agua.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, estas cosas ya sabéis, el calor. Según el guión, tenemos que ir indefectiblemente a la sección de Vicente Renovel, que tiene una segunda parte de nuestra historia, del gurú. ¿Cómo es?
Guru.
Y entonces nos tiene ávidos para saber qué es lo que va a pasar. Así que sin más dilación, el señor Vicente Renovel.
Los misterios de Vicente Renovel presenta el fantasma de Guruguru. Tras enterarme de la supuesta aparición del fantasma de Guruguru en el colegio de los salesianos, abrí una nueva investigación sobre los fenómenos paranormales que allí estaban aconteciendo. Tras hablar con mi amigo Fermín, un antiguo alumno del colegio y que aseguraba haber tenido contacto con el fantasma en las letrinas, me entrevisté con don Joaquín, director del colegio, pero este sospechosamente intentó disuadirme de mi investigación. Así que tras beberme la mistela a la que me había invitado el cura, salí de allí en dirección a mi casa cuando, detrás de una columna, como salido de la nada, apareció vestido con su mono azul Antonio, el conserje del colegio. Antonio, a sus 97 años, sigue trabajando allí porque dice que la pensión no le alcanza.
Ilegal será, ¿no?
Y no me extraña, porque al precio que se ha puesto el aceite de oliva, el hombre, claro, no sale adelante. El conserje, que había estado escuchando la conversación porque era muy cotilla, me aportó algunos datos interesantes para mi investigación.
Sí, Guruguru, así le llamaban los curas cuando cometía alguna fechoría. Guruguru, póngase cara a la pared. Guruguru, de rodillas. Guruguru, está usted castigado. En realidad se llamaba Gustavo Gutiérrez.
Claro, Gugu.
Era un alumno muy revoltoso. Más de una vez me lo encontraba haciendo novillos por los pasillos. Sus maestros siempre lo tenían castigado, pero él se escapaba por las ventanas o forzaba las cerraduras de las puertas. Era una buena pieza, así que repetía todos los cursos y se convirtió en el alumno más mayor del colegio. Siempre solía ir a fumar a las letrinas. Un día dejamos de tener noticias suyas hasta que años más tarde los niños empezaron a hablar del fantasma. Lo raro de todo esto es que nunca supimos si estaba muerto o no. No teníamos constancia de que hubiera sufrido alguna enfermedad o algún accidente, pero los chicos aseguraban que el fantasma les hablaba y que les decía que era Guruguru, aunque los curas nunca les hicieron mucho caso. Aquella noche estuve dándole vueltas al misterio y decidí llevar un paso más allá mi investigación. Necesitaba recopilar datos sobre aquel muchacho. Mi instinto me decía que allí había gato encerrado. A la noche siguiente, cuando el colegio estaba vacío y Antonio, el conserje, se había ido a dormir, me dirigí al archivo. Las puertas estaban cerradas, pero afortunadamente llevaba en mi mochila mi linterna y mis ganzúas. Busqué los expedientes de los años 70 y allí estaba, en la G. Gustavo Gutiérrez.
Gugu.
Gutiérrez Sánchez. Gugu. Y escrito en rotulador, Guruguru.
Guruguru.
Aquel documento no tenía desperdicio. Sus notas eran catastróficas. La más alta, un bien, se la habían puesto en gimnasia. En todas las fichas, sus profesores iban dejando anotaciones. Tiene que mejorar, empeora desfavorablemente, copia todos los exámenes, habla en clase, suspenso, muy deficiente, insuficiente.
Me estoy viendo ahí.
pero algo llamó poderosamente mi atención. En sus datos personales no estaba el nombre de sus padres, tan solo constaba una dirección. Camino Viejo de Leganés sin número, junto a Boca de Metro, y un nombre, Sor Teresa. Estaba claro que el asunto se complicaba aún más. Cuando me disponía a salir del archivo, comencé a escuchar el gruñido de algún animal. En ese momento se me heló la sangre. Ante mí se encontraba Rocky, el perro de Antonio el conserje. Un alasca malamute de 52 kilos, capaz de arrancarle el brazo a un hombre de una sola dentellada. La imagen fantasmagórica de aquel cánido, iluminado por su escasa luz, por la escasa luz de mi linterna, aumentaba aún más su aspecto aterrador. El reflejo de sus ojos rojos le hacían parecer el mismísimo Cancerbero salido de las entrañas del infierno. Wow. Cualquier movimiento brusco podría ser fatal para el desarrollo de los acontecimientos.
Sí, porque te podía agarrar del brazo o de cualquier otro sitio.
Por suerte para mí, recordé lo que me había enseñado César Millán, el encantador de perros, en su libro El líder de la manada. En ningún momento debía mirarle fijamente a los ojos, ya que podría considerarlo como una amenaza, y tampoco podía dejarme llevar por el pánico, porque la adrenalina que se libera por el miedo los pone aún más nerviosos. Lentamente me senté en el suelo y muy despacio saqué un Tupperware con un trozo de seitán al curry que me había preparado mi madre. Con la voz temblorosa dije su nombre mientras acercaba la comida a sus babeantes fauces. ¡Rocky! ¡Toma, toma comidita, Rocky! ¡Pitas, pitas! El animal por un momento pareció tranquilizarse y dejó de mirarme fijamente, centrándose en el suculento bocado que le ofrecía. Comenzó a olisquear mientras se acercaba a mí. Las señales de calma, tal y como me dijo César Millán, eran claras. Aquella bestia se estaba relajando, mantenía el rabo entre las piernas, el lomo había dejado de estar erizado y se mostraba confiado en mi presencia. Efectivamente, el seitán al curry que había preparado mi madre había surtido efecto. Rocky se relamía degustando aquellas sabrosas viandas. Gracias a mis conocidos, y gracias a mis conocimientos como adiestrador canino y los consejos del encantador de perros, conseguí que el enorme alasca malamute del conserje se convirtiera en un dulce cachorrito entre mis manos. Pero este solo había sido uno de los peligros a los que podía enfrentarme en mi misión. Sí. Todas las pistas...
Te enfrentaste mucho más.
Todas las pistas apuntaban a Sor Teresa, pero ¿dónde podría encontrarla? ¿Seguiría viva después de tantos años? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Estaba claro que el misterio no había hecho más que empezar.
¡Madre mía, qué tensión!
Solo un apunte.
Dime.
Los alasca malamute no ladran.
Pequeño detalle.
Detalle, yo lo dejo ahí.
Muerden y pisan.
Señoras y señores, Ángel Moreno me ha comunicado antes de empezar que iba a hablarnos hoy de los libros más raros del mundo, ¿cierto?
Exacto.
En una sección nueva que vas a diseñar hoy.
Como todos los días.
Pues ahí está.
Tiene dos títulos.
Sí, señor.
Libros que nunca leerás, o sí.
Sí.
O tu bibliotecario de cabecera. A elegir.
No he entendido. O sea, libros que nunca leerás, o sí.
O tu bibliotecario de cabecera, porque recomiendo libros.
Ah, vale. O sea, la sección se llama así.
Exactamente.
Libros que leerás, que nunca leerás, o sí. o tu bibliotecario de cabecera.
Exacto, cortito, vale. Cortito, un título cortito que sí, va sí. Al grano, o sea que...
¿sabes? Sí, sí, no, está bien.
¿Claro? ¿No te ha gustado? O
sea, sí, no, está bien.
Claro, claro. Empiezo.
Adelante.
Vamos a hablar hoy del manuscrito Voynich. Con V, Voynich.
Como boina, pero Voynich.
Pero con V. Debe su nombre, evidentemente, a Wilfrid Voynich, que es un era un comerciante de libros polaco. Sí. No de libros polacos, sino que era polaco.
De libros, polaco.
Exactamente. Que lo compró en 1912. Pero no, señores, el manuscrito al que nos referimos es mucho más antiguo. Es un código escrito en un sistema de escritura críptica y, por tanto, indescifrable. A ver,
sí,
eso.
De que no podía leerlo nadie.
Qué muy difícil decirlo.
Exactamente.
Sí.
El pergamino en que está escrito ha sido fechado por carbono 14. Imagínate, carbono 14, eso...
Sí, pues no la
que hay años, ¿eh?
Eso. Y data de principios del siglo XV, sí. Que va... Y se aproxima entre 1404 y 1438.
Vale. Hay una horquilla ahí.
Exactamente. Se cree, pero no se sabe, que pudo ser escrito allá por el norte de Italia, sí. En el Piamonte. Pero el manuscrito ha sido estudiado por muchísimos cristófagos. Cristógrafos. Eso. Despierta, Emilio, hombre, que es muy interesante. Profesionales y aficionados, incluidos los descifradores de códigos estadounidenses y británicos que trabajaron en la Primera Guerra Mundial y muchos en la Segunda. Que sabéis que descifraron códigos.
¿Trabajaron en la Primera Guerra Mundial y han estado cuándo, dices?
No, el código es de 1404, pero que lo estudiaron luego posteriormente.
Ah, porque vale, nadie no ha sido ahora.
No, exactamente.
Pues se ha dicho en el siglo XV, a ver si escuchamos.
Claro, no, es que gracias, dice, Vicente, gracias,
que,
gracias.
Que hay gente que estaba describiendo los enigmas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Digo, los de la Primera, raro, si ha sido hace poco.
A ver, claro, que se dedicaron los de la Primera y la Segunda a intentar descifrar el manuscrito de Voynich, pero no lo consiguieron.
Vale.
Nadie, y eso me viene, ya continúo, nadie ha logrado descifrar su texto y se ha convertido en el grial de la historia de la cristografía. Ya termino. Fue donado por Hans P. Krauss a la Universidad de Yale o de Yale, sí, en 1969, donde está catalogado en la famosa biblioteca de libros raros con el número, atención, por si lo buscáis, MS408. Ahí está, a vuestra disposición.
408.
Si lo queréis leer o no, como perfecto, bien dice el título de la sección.
Bueno,
que el final.
El próximo día hablaremos de una piedra roseta que tiene que ver con este libro, que ha aparecido, tiene la misma historia que este libro, pero también tiene en catalán, con lo cual se puede traducir.
Ah, vale.
Perfecto. No, esto ya hablaremos en otro momento porque ya...
esto tenía que ver algo con Alan Turing.
¿Con quién?
Alan Turing.
No. El que no tiene que ver es el tiempo que, bueno, llega.
Qué finito.
Y se mira y ya dice que es hora. Así que ha sido un placer real, chicos, estar con vosotros. Vicente Renovel, muchas gracias por esas historias. Gracias, Ángel Moreno, por desasnarnos con el tema de los libros. Fausto, muchas gracias por tu...
Tú
no has hecho nada, ¿no?
Bueno, hoy nada.
Por eso. Y gracias a Vero, que nos ha traído la señora esta que decía cosas que eran predicciones que luego se podían... ¿Eran efectivas o no? Depende de cómo...
Volveremos
sobre
la segunda
la
parte.
Por supuesto que sí. Y a vosotros, pues muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer realmente, ¿vale? Así que hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Oh, Ukraine girls really knock me out. Anyway. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.